En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 y el versículo 2. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Esta noche vamos a comenzar a predicar una serie de dos sermones. Hemos dividido este tema que le hemos titulado Lazo, Arras y Arroz. Y cuando escuchamos estos ingredientes o estos artículos, nuestra mente inmediatamente se transporta pues a la celebración de una boda. No hay arras en una quinceañera, no hay lazo en una quinceañera, ni en un bautismo. Esto se da solamente pues en una celebración de boda. Y le hemos titulado Lazo, Arras y Arroz. Capítulo 20, versículo 1 y el versículo 2 del libro de Éxodo. Yo voy a dar lectura en el versículo 1 y después de esto vamos a pedirle a que usted se una conmigo en el versículo 2. Dice así el Señor en su palabra: y habló Dios todas estas palabras diciendo, todos, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese momento. Gracias por esa orden. Gracias, Señor, por ese mensaje, por ese recordatorio al pueblo de Israel, a esas 70 familias que habían salido, a esas 70 personas que habían marchado desde Gosén, de Egipto, hasta la tierra prometida. Gracias por lo que a continuación sigue del pasaje, por habernos dejado el decálogo, los 10 mandamientos, que nos servirán a nosotros en esta noche como pauta para poder practicarlos en la institución más querida, que debe de ser nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo. Bendice, Señor, tu palabra, háblanos a nuestro corazón, y subirá alguien que todavía no te conoce, que esta noche sea la noche más linda de su vida. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es impresionante ver la cantidad de preocupaciones, de artículos que hay que tener listos para el día de la boda. La novia y el novio se ponen tan estresados porque las invitaciones no salieron bien. Hay un error en la invitación. La fecha está mal. No es el 17, es el 7. La fecha está mal y la hora está mal. No es a las 5, es a las 15 horas. Y eso estresa. La familia se involucra, las invitaciones ya se dieron, el pastel no ha llegado, la señora que dijo que lo iba a hacer se enfermó, las personas que iban a terminar de hacer los recortes y las pincitas del vestido no la encontramos, la persona que iba a arreglarnos el cabello ya no tiene el salón de belleza. Y usted empieza de veras a agriarse la vida antes de la boda. El pastor me dijo que no me casaba por esto, por lo otro. Los hermanos en la iglesia no me prestaron el templo. Ando yo buscando un local. Todo lo que tengo, todo me ha salido mal. Y nosotros creemos que porque no encontramos un lazo, que porque las invitaciones estaban malas, porque los hermanos que nos habían ofrecido ayudarnos para ser los padrinos de tal elemento ya se echaron para atrás, y creemos que la boda no se dio para nada. Esto ya es mal agüero, estamos salados y empezamos a tener nosotros problemas. Es increíble la cantidad de detalles que tienen que prepararse para una celebración de boda. Es también impresionante ver la cantidad de no solamente de artículos, sino que de detalles que tienen que considerarse para esto. Y nos sorprenderemos nosotros hoy en la noche al darnos cuenta que todo este tipo de cosas son así, sin mayor importancia. Yo puedo casarme sin la necesidad de tener un lazo, yo puedo casarme sin la necesidad de tener un cojín, yo puedo casarme y no llegaron los padrinos o el maid of honor o el best man y los chambelanes. Mi boda puede seguir adelante. Déjeme decir una cosa: que no vino mi suegro, que Dios les bendiga. Que no vino mi suegra, pues peor, porque le va a ser más imposible la vida a partir de ahora, porque no hizo presencia en el día de mi boda. Bueno, y creemos que todo esto es una montaña o es un acumulo de cosas que no van a favorecernos a nuestro matrimonio. Con tal de que esté Dios presente, mi novio y yo como novia, o mi novia y yo como novio, suficiente. Porque al fin y al cabo, el pastor no va a estar en tu casa. En segundo lugar, el padrino y la madrina no van a pagarte la renta. La suegra lo único que va a llegar es cuchito de palo, ¿verdad? Los invitados solamente a comer fueron. Y yo siempre les digo a los hermanos acá en la iglesia, mire, no se vaya a sorprender. Este para mí es un escenario espectacular ver desde acá el rostro de la novia cuando entra al templo. Siempre hago una pregunta, le digo, ¿está listo todo? Sí, ya está la licencia, ya está preparado el vestido, el traje del novio, el limosín, todo está perfecto. ¿Cuántas invitaciones mandaste? 500, me dice. Bueno, te voy a decir, no para desanimarte, te voy a decir, no van a venir 100 personas. No estamos acostumbrados en nuestra cultura venir a una ceremonia religiosa al templo. Pero no vaya a ser que va a estar el finado Beto Quintanilla, ¿verdad? Ay, que va a estar, sí, ¿verdad? O los Huracanes del Norte, porque iba a estar el grupo Caseta, no sé cuánto, ¿verdad? Porque allá van todos, y no solamente van todos los invitados, sino un montón de metidos que van también para allá. Y aquí les hemos dicho a los hermanos que aquí las bodas en la iglesia son a todo dar. Porque aquí se les pone un sello, como los que ponen ahí en los antros, ¿verdad? Cuando uno va, da salida al baño, ¿verdad? Y sale al carro a ver si no le han robado el estéreo y ya muestra otra vez la manita para volver a entrar. Aquí los que vienen a la ceremonia son los que van a la recepción. Y siempre, hermano, no nos falla. Y yo puedo ver, se escucha la música, la hermana en el piano, los hermanos han adornado perfectamente, los aires acondicionados, todo elegancia, la novia contenta, el novio feliz. Pero al momento de entrar la novia, ¡pa!, se le cae la cara. Se le cae la cara porque no estaba los que en realidad ella hubiera querido que estuvieran en su ceremonia. Yo pedí hoy en la mañana un lazo y le dije que si alguno de ustedes tenían un lazo que todavía lo guardaban, y gracias Irma, ella me ha traído el lazo. ¿Cuántos años de matrimonio, Irma? 36 años, y aquí está el lazo. No solamente el lazo, sino que también me trajo las arras, y aquí están las arras. Pero quiero decir una cosa, el lazo no ha hecho que el matrimonio sea un matrimonio feliz. Las arras no ha logrado tampoco que el matrimonio sea un matrimonio próspero. Habíamos hablado que también lazo, arras y arroz. Y hoy decíamos, ¿verdad?, que muchas veces el lazo, sin darnos cuenta que muchas veces con ese lazo fue que nos dieron a nosotros en la casa. Y cuando dice de arras, son las cuantas arrastradas que nos han pegado también el marido, o ahora no, porque hay unas toña machetes que aparecen por ahí, que se sopapean al marido, pues, ¿verdad? Puro gutierritos, ¿verdad? Guti, quédate aquí, que no te me muevas, ¿verdad? Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Así que, lazo, arras y arroz. Y tomaremos en esta noche el decálogo, tomaremos los 10 mandamientos. ¿Cuántos? Mire, sería absurdo, ridículo y hasta fuera de lugar hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran tener un matrimonio feliz? Es lógico, hombre. Es lógico, claro, pues todos, hombre. Todos queremos tener un matrimonio feliz. Pero el matrimonio feliz no se logra a base de lazo, que estoy seguro que el lazo no te ha transmitido esa felicidad, que te han dado las palabras, que te han dado los afectos, que te han dado el cariño, el respeto que tu esposo y que tú le has dado a tu esposo. Las arras no han traído la bendición al hogar, en la prosperidad, sino que ha sido el consenso, el común denominador, el esfuerzo de ambos para poder hacer una familia y sacar ya a sus hijos. Hace 2 semanas me miraba con tu hija en el restaurante chino y siempre con el cariño, entrando, pastor del río, me dice, mire, me dice, cansado, 7 horas de viaje, y siempre con el cariño y siempre con la forma tan especial. Tienes una familia linda, pero esto no se ha hecho a base de lazo, esto no se ha hecho a base de arras. Y hemos tratado la manera pensando que al reunir todo esto, esa va a ser la garantía de que mi matrimonio es un matrimonio longevo, de que mi matrimonio es un matrimonio blindado a prueba de cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad de mi esposo, la mía y la unión de la familia. Por eso, y vamos a dividir, vamos a utilizar el decálogo, los 10 mandamientos, y vamos a dividir en esta noche los primeros 5 mandamientos para que usted pueda aplicarlos. Y de aquí en adelante usted decide. Aquí he casado a varios Y he tenido buena mano, ¿verdad, Lázaro? ¿Ah, qué suegra la que te llevaste, papá, viste? Ya viste, mira cómo soy Dios. ¿Cómo es Dios contigo, viste? Ya viste, ¿verdad, Gloria? Sí, ya dos es mayoría, yo ya son dos los que han votado. Aquí he casado a varios y hemos tenido buena mano. Hemos, de veras, lo digo entre broma y broma, lo digo, qué bueno que Dios nos ha permitido que los matrimonios que se han realizado en nuestra iglesia se han mantenido, han sido cautelosos, han sido cuidadosos. No descartamos que puedan darse situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero siempre el pastor trata la manera de acercarse, de hablar. ¿Está seguro? ¿Está segura? ¿Sabe lo que vas a hacer? Sí. ¿La quieres? Sí, perfecto. Va, qué bueno. Luchemos, que no haya nada ni nadie que se tenga que interponer entre ustedes dos. Son una buena pareja, se nota que se quieren, se nota que son el uno para el otro. Luchemos, no importa que lo que tenga que venir, pero a estar juntos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pero venga conmigo, por favor, en el capítulo 20, versículo 3. Y ahí está el primer punto del mensaje: lazo, arras y arroz. Garantías para que mi matrimonio sea un matrimonio feliz, íntegro, un matrimonio realizado, un matrimonio que pueda yo sentirme orgulloso, que mis hijos, que mis amigos puedan ver en nosotros que somos una familia cristocéntrica. En primer lugar, capítulo 20, versículo 3 del libro de Éxodo dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Esta es la primera cosita que queremos ver en esta noche. Por favor, no sustituya a su familia por nada ni por nadie. Lo voy a explicar bien claro y tenemos que poner en su lugar las cosas. No me sustituya yo, no debo de sustituir a mi familia, que en este caso es mi esposa y mis hijos, la que componen el núcleo familiar, por nadie, solamente Dios. Él es lo que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No puede interponerse entre Dios y mi familia nadie. Dejando a Dios en el lugar que a Él le corresponde, porque Él lleva el primer lugar, Él lleva la preeminencia. No toquemos esto, ahora toquemos de cosas terrenales. Por favor, no sustituya a la familia por nadie. No sustituya, por favor, a su esposa por sus padres. Tenemos conflicto, yo estoy seguro que aquí no, en otro lugar será, pero aquí no. Hermano, cuando las cosas no están bien en el hogar, cuando las cosas no andan bien en la casa, por favor, no me le dé mayor importancia a sus padres. Sus padres tienen un lugar que ya más adelante lo vamos a ver. Pero en el momento que usted decide dejar su hogar, dejar su casa, la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. A partir de ese momento hay dos relaciones distintas. La Biblia dice: por tanto dejará al hombre, no dice abandonará a su padre. No representa que usted tiene que darle la espalda a sus padres. No representa que usted tiene que ya no tomarlos en cuenta para nada. No, ellos ocupan un lugar. Más adelante vamos a explicar la relación y el deber que tenemos como pareja. Pero no podemos sustituir nosotros en ningún momento a nuestra esposa y a nuestros hijos por nuestros padres. Y también, yo no puedo sustituir a mi esposa por mis hijos. Yo estoy aquí con él por los niños. Yo no me he separado de ella por la niña. No, por favorcito. Cada quien en su lugar. Las manzanas con las manzanas, las peras con las peras, los melones con los melones y los mangos con los mangos. O sea, no mezclemos. Mi relación para con mi hijo es uno, mi relación para con mi esposa es otra, con mi esposo es otra, mi relación para con mis padres es otra relación. Aquí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cada uno ocupa un lugar importante en nuestra vida, pero yo no debo de suplantar, yo no debo de sustituir a mi esposa, la compañera de mi vida, por ningún miembro de mi familia. Mi obligación moral a la enésima potencia es mi familia. ¡Ay, qué desconsiderado! Mi hermano, mi mamá se está muriendo, mi mamá tiene necesidad y no se preocupa por nosotros. Discúlpeme, pero la obligación de su esposo es su esposa y son sus hijos. Y cuando nosotros somos de esos tipo de parejas, de esas tipos de parejas que recibimos los dos los cheques y que lo único que recibimos nos alcanza para cubrir los gastos y no hay un superávit, no hay algo que nos sobre a nosotros. Mamá, yo quisiera ayudarte, pero yo tengo que pagar la renta. Mamá, yo quisiera brindarte apoyo, pero no estoy en la mejor condición. Papá, yo quisiera darte a ti las medicinas que necesitas, darte a ti la comodidad que tú te mereces, pero papá, yo tengo un compromiso, son mis hijos. Y probablemente, le digo eso una cosa, sus papás lo van a entender. Los que no lo van a entender son sus hermanos. Porque quieren repartir toda esta carga entre todos, pero no todos estamos en la buena condición. Ahora, si a usted las cosas le van bien, si a usted la vida lo ha favorecido, lo ha bendecido, y usted tiene un plus por ahí, siempre hemos hablado, consulte con su esposa y dígale, mira, fíjate que yo quería decirte algo, acabo de recibir yo una llamada de mi familia y fíjate que mi papá necesita esto y mi mamá necesita esto, y viendo pues en lo que tenemos, creo que sí podemos este mes enviarle algo. ¿Tú crees que podemos hacerlo? Sí, mi hijo, mándale $100, mándale $200, vete por favor al telégrafo, vete por favor al banco o al Western Union y envíale a tu papá y a tu mamá. Y no hay ningún problema, porque probablemente a 2-3 meses después se va a suscitar una situación parecida en la familia de mi esposa. Entonces hay como un acuerdo, pero siempre consultemos, tomémonos en cuenta, comuniquémonos nosotros este tipo de necesidades que podemos tener. Yo soy responsable ante Dios por la esposa que Dios me dio y por mis hijos. Yo soy responsable, eso lo voy a repetir, y usted, hermano esposo, hermano padre, hermana mamá, usted es responsable ante Dios por sus hijos y por lo que pasa en el núcleo familiar. El problema se inicia, el problema comienza cuando nosotros no sabemos diferenciar. Cuando nosotros, la sangre llama, cuando somos muy apasionados y cuando empezamos a ver a la esposa como una mujer posesiva, o cuando empezamos a ver al hombre como un hombre muy tacaño y dice, él no es nada consciente. Él no se interesa en mi familia. Bien compra tantas cosas para su carro, bien se gasta para sus zapatos, bien se compran esas cosas, y ahora mi familia tiene necesidad. Ahora que yo vengo y le pido algo, me dice que no tengo. Claro, ahí comienzan los conflictos. Pero cuando nosotros podemos pensar y cuando nosotros ubicamos a cada uno en su lugar, no tenemos problema. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No suplante a su familia, no sustituya a su familia por nada ni por nadie. Venga conmigo en el versículo 4 y en el versículo 5. Capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Sugerencia, consejo, advertencia, aviso. En el matrimonio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El problema es que cuando se cometen excesos, al referirnos constantemente hacia nuestros padres. Fíjese pues, nosotros estamos obligados a amar a los padres. En el punto 4 o 5 vamos a hablar de esto. La Biblia nos exhorta, nos demanda a nosotros a amar, a honrar y a respetar a nuestros padres, no idolatrarlos. El conflicto comienza con mi pareja, el conflicto comienza con mi esposo y con mi esposa, cuando yo cometo excesos, cuando yo exagero, cuando yo pongo a mi papá y a mi mamá, pero como un superhéroe y a una superheroína. ¿La comparo? Que mi mamá cocina mejor. Mi mamá no hacía como plancha la camisa. Es que ya, mira, estos 3 pliegues que tienen aquí la manga, ya no son pliegues, son paletones. ¿Qué no sabes planchar? No sabes cocinar. Que mi mamá se preocupaba de todo. Y la señora por dentro dice, ¿y por qué no se regresa, verdad? Pues vete con tu mamá. Yo estoy tratando la manera de hacer lo posible, estoy tratando la manera de protegerte, de cuidarte, estoy tratando la manera de ver que en tu casa, en tus necesidades, no falte nada. Es una preocupación de la mujer, de la ama de casa, atender a su marido, es una preocupación de su esposo, de atender a su esposa, que a su esposa no le falte nada. Pero cuando comienzan los excesos, cuando comienzan las exageraciones y empiezan las comparaciones, ahí tenemos un problema. Por eso dice, no te inclinarás a ellas. No vendrás y no las honrarás, ni tampoco harás imagen de ellas. Ahí en su casa hay fotos, no se dan cuenta. Hay fotos de su mamá, fotos de su papá, pero no hay una foto de su esposa. Allá tiene el papá, con rifle, montado a caballo, el viejo así tipo Cornelio, ¿verdad? Los bigotes para acá, para abajo. Prieto, el señor chibuelo. Pero es el ídolo de la calle, y no lo toque hoy. Y no lo toque. La señora con su vestidito, con su mandil, con su madrileña, con su... Hay fotos por todos lados de la señora. Y empieza a ver la esposa y dice, ¿y aquí dónde estoy yo, pues? ¿Y aquí dónde aparezco yo? Aquí no están las fotos de los hijos, aquí no hay una foto del matrimonio, aquí no hay una foto de la boda. Y empezamos nosotros a cometer excesos. Cuando los amigos, salgamos de la casa, cuando los amigos empiezan hacer incursiones, cuando los amigos empiezan a romper ese núcleo familiar. Venite, hombre, vamos para no sé dónde. Venite, hombre, vamos para ver aquí esto. Venite, acompáñame, ayúdame a arreglar el carro, ayúdame para eso. Vamos a pescar, vamos de cacería, vamos para no sé dónde, acompáñame a llevar este carro, acompáñame. Y empezamos a invertir más tiempo con los amigos que con nuestra propia familia. Y saben la cosa, las esposas y los esposos tienen una calculadora. Y empiezan a contar las 2 y las 3 y las 4 horas diarias que se invierte con los amigos. Cuando el trabajo se ha convertido más importante que la familia. Venimos con la excusa, los excesos. Es que me quedé trabajando horas extras porque se necesita en la casa. Y dice, yo le puedo decir a usted con el conocimiento de causa que hay muchas parejas en nuestra iglesia que salen de su casa y sus hijos ya se fueron a la escuela. O que salen de su casa y sus hijos están durmiendo, y cuando regresan ya están durmiendo, y no los ven sino hasta el sábado, y no los ven sino hasta ese mediodía, y ese mediodía no se lo pudieron compartir a la familia porque hay que arreglar otras cosas en la casa. Cuando los deportes absorben el tiempo y la energía de los miembros de la familia, cuando el hombre está tan ilusionado, está tan emocionado, está tan entusiasmado con que ahora va a ir a jugar fútbol, que ya empezó a correr y compra tenis y compra esto y se va con los amigos, y usted sabe que irse a jugar un partido de fútbol son 2 horas el partido de fútbol, 1 hora para llegar y 1 hora para regresar, son 4 horas. Y cuando llegamos a la casa llegamos cansados, tal vez un par de golpes en las piernas, llegamos con hambre y molestos, y no hay comida en la casa, no avisamos a la hora que vamos a regresar, y empieza la casa a convertirse en un infierno. Por eso la Escritura nos dice a nosotros, no te harás imagen, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando los deportes, cuando el trabajo, cuando los amigos, cuando los padres, cuando los in-laws, cuando los políticos, amigos políticos o familiares políticos, empiezan a ocupar el lugar que le corresponde a la familia, cuando también la televisión se ha convertido en el enemigo número 1 de nuestra compañera o de nuestro compañero. La única hora que podemos ver las noticias es cuando estamos acostados y llega el esposo a acostarse y le dice, déjame ver. Es que qué casualidad que nomás me vengo a acostar, ¡zas! Se viene a plantar este aquí, ¿verdad? Cuando esa televisión, las noticias, o cuando... ¡Ay, que no va a interrumpir usted a una hermana viendo la novela! Y peor en el momento cuando Fernando Ñañez, ¿verdad?, le va a dar el beso a la otra. ¡Déjame, por favor, oír qué fue lo que le dijo! ¡Que se va a ir con la otra, hombre!, le dijo, ¿verdad? Entonces, esos momentos, no te inclinarás a ellos cuando el sofá de la casa tu dueño... Y perdone lo que voy a decir, discúlpeme, yo no conozco la sala, no conozco la intimidad de muchos de los hogares de ustedes, pero no sé si esto es cierto en algunas de las casas, cuando el sofá o el sillón en la casa tiene dueño. Y cuando ha llegado el niño de 8 o 9 años y se quiere sentar en el sofá o en el sillón, y viene la mamá por quedar bien por arrastrada, por sobalevas, por culebra, ¿verdad? Y por barbera. Levántate, que ese es el sillón de tu papá. Cuando hay platos de comida que nuestros hijos se los han comido y a nuestros niños les ha tocado su coscorrón, porque viene la señora y le dice: ¿quién se comió el hígado? Mamá, si a mí me gusta. ¿Quién se comió esto? Es que era la comida de tu papá. Momentito. La comida en la casa no tiene dueño. La comida en la casa es de todos. A veces hemos hecho tantas cosas en la casa que no nos damos cuenta. Mire, yo trato la manera y se lo digo sinceramente, usted puede ir a casa, el menú de lo que come el pastor el domingo: 3 huevos revueltos, frijoles negros, queso crema, tortillas. Esto es el menú de los domingos, exceptuando hoy 2 chiles rellenos estilo de Guatemala que me trajo Ana María Jóchola, y curtido guatemalteco. Y te hizo falta el quesito y te hizo falta la salsa. Los frijoles refritos que me hace muchas veces la hermana Molina, la paella que me hace Raquelito, las albóndigas que me hace la hermana Barrios, la capirotada que hace Nila, pero la hermana Zabaleta dice que ella la hizo, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Y la capirotada, bueno, todo esto. Usted va a la casa, yo no le pongo nombre, yo me como lo que me tengo que comer y dejo nada, porque todo me lo como, ¿verdad? O sea que en la casa no hay nada para mí. Me lo como, gracias a Dios, pero no hay la leche, los camarones, el bistec, la soda, la lechuga, el tomate, no tiene etiqueta. Y muchas veces vamos a la casa de algunos de los hermanos: no te comas eso porque es el almuerzo de tu papá. Momentito. No te sientes ahí, por favor, porque ese es el sofá de tu papá. No te inclinarás a ellos. ¿Verdad? ¿Verdad que la Biblia es tan sabia? ¿Verdad que la Biblia es tan clara, tan práctica? ¿Cómo podemos contextualizar? ¿Cómo podemos contemporaneizar nosotros? Cuando hay objetos en la casa que solamente el papá o la mamá los puede usar. Cuando cierto o dicho miembro de la familia es el único autorizado para usarlo. No. Ahí hay 4 carros. Agarren el que quieran. ¿Tienes dinero por ahí? Tú ya sabes dónde está. Abre la gaveta. ¿Cuánto necesitas? Tanto. Agarra. Y esto no lo vivimos. Nuestros hijos ven en nosotros cierto hermetismo, cosa que dice, pues, ¿y aquí yo qué soy? Pues aquí yo, ¿a dónde pertenezco? ¿Qué es lo que pasa? Pues si me privan de todo esto, no puedo encender la televisión, me dicen que me acueste a tal hora, me dice que no coma esto, me dice que no me siente para acá, me dice que... Entonces, punto número 3, Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Déjeme explicar una cosa. Hermano, por favor, hermana, no use el trabajo, la iglesia, como excusa para llegar tarde a su casa. No use a sus amigos. Mijo, ¿a qué hora salís? A las 5, pero son las 8:30. ¿Y por qué no venís? Es que me quedé con un amigo que no le cuadraban unas cuentas. Tal vez no hay infidelidad, tal vez no hay ninguna promiscuidad en él, pero probablemente su deseo fue irse a cenar solo, pasar a comerse unos 12, 13 tacos ahí al Gordolele, ¿verdad?, al campeón. Y ya llegó a la casa y la pobrecita señora se había adelantado, le había preparado algo. ¿Las comprendo a ustedes? Que ustedes han preparado la comida y cuando llega él, ya comí, gracias. Y tanto que se preocuparon, y tanto que se esmeraron, y todo el tiempo que pasaron en Soriana, en Gigante, en el HEB comprando, esto le gusta a él. Y él ni siquiera la gentileza, la amabilidad, la caballerosidad de llamar por teléfono y decir: mira, fíjate que se me antojó comerme unos tacos, no prepares nada, voy a comer esto. No use el trabajo, no use la iglesia. Es que me quedé trabajando horas extras. Es que, ¿sabes qué? Un amigo se le descompuso el carro y mira, y le dio un aventón. No use el nombre de Dios en vano. Me quedé platicando con los hermanos después, ahí en el pasillo. Fíjate que vino una hermana y tenía esto y pasamos a saludar. No, 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 por favor, no. Cuando usted sabe que no es la verdad, no use el nombre de Dios. No involucre a sus hijos en esto, sus hijos lo van a escuchar. Pero mire conmigo la parte 4, y esto quiero que me le ponga mucha atención, por favorcito. Acuérdate del día de reposo, 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Que sus ocupaciones en domingo no se interpongan con el compromiso que usted tiene con Dios. Se lo voy a explicar. Mire, acabamos de hablar nosotros con los hermanos diáconos en la oficina, les decimos: hermanos, yo repito y repito y repito lo mismo, porque quiero que me den soluciones y que me den a mí opciones, qué es lo que podemos hacer. Hermanos, nuestra iglesia en un culto, esto es invivible. La iglesia ya no cabe más gente en un solo culto, en nuestra iglesia. Le decíamos que le acabamos de dar 43 tarjetas de decisiones al hermano Mondragón, de personas que han hecho estas personas en 2 meses, 43 personas aceptaron a Cristo acá en el templo, en nuestra iglesia, acá en el santuario, en los cultos, sin contar las 6 decisiones del día miércoles, las 9 del funeral y las 6 decisiones de hoy en la mañana. Y les digo: hermanos, aquí están las tarjetas, Rudy, por favor, haz esto, haz las copias, llamen a esa gente, llévenselas ustedes para sus congregaciones. Y les digo por qué. Porque estamos tratando la manera de desarrollar esto, un buen hábito en nosotros. Que vengamos a la iglesia, que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos, mire, le cuento, no vengamos a la iglesia cuando las cosas no andan bien. Acuérdense que hemos dicho esto hasta la saciedad, que a la iglesia no venimos porque tenemos problemas. A la iglesia no venimos para resolver problemas. A la iglesia no venimos para evitar problemas. A la iglesia venimos para que cuando los problemas vengan, nos encuentren fuertes. Nos van a doblar, pero no nos van a quebrar. Como muchos de ustedes, hermana Guerrero, como Perla, hermana Irma, como Imelda ahora, la hermana Juanita Méndez. Como muchos de ustedes que han aguantado, que han soportado. Porque hemos tratado la manera de inyectar, poner fe, échele ganas, la iglesia está detrás de usted, queremos orar. No descuide, le voy a explicar por qué. Porque si sus hijos ven en usted informalidad, porque si sus hijos ven en usted falta de seriedad para los días de los cultos, el día que usted ya no esté aquí, sus hijos no van a venir a la iglesia. Acuérdense que la Escritura dice: instruye al niño en su carrera, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Yo procuro, mi esposa es testigo de esto, mis hijos lo escuchan, y ustedes lo saben, que nadie se quede en la casa de los cultos. Yo sé que para ellos, por ser hijos de pastor, a veces les cansa, se hartan, muchas veces ellos no tienen ninguna otra distracción más que la iglesia, como ustedes. Pero ellos saben perfectamente, domingo, ¿qué vas a hacer? La iglesia. Domingo en la iglesia, salimos de viaje y estamos, si nos tocó miércoles, si nos tocó domingo en la mañana, si nos tocó domingo en la noche, buscamos en la página de San María un domingo, porque somos lo que somos por respetar el día del Señor. Si nuestros hijos no ven esta seriedad, si nuestros hijos no ven en nosotros constancia, si nuestros hijos no ven que nosotros hemos verdaderamente hecho esto como un hábito sano, el día que nosotros no estemos presentes, ellos no vienen. Y poco a poco se van a alejar. Aprendamos a darles un buen ejemplo a nuestros hijos, porque esto repercutirá en sus vidas. Yo veo a un Edgarito, yo veo a un Ponchín, yo veo a un Toñito, veo a Ismis, veo a Damaris, veo 70 y pico de niños de edades de 8 a 12 años, 3 años, los de 12 tendrán 15. Chamaco despierto, el hijo de esta señorita, el hijo de Nor, chamaco precoz, chamaco inteligente, chamaco viene aquí y lo primero es su himnario y agarra, por eso le dije: agarra el himnario, papá, y se sabe todos los coritos, mejor que Rogelio, ¿verdad? Y a veces cuando viene, y él es, nomás ve que el pastor no está, pues no canta, canta Julián, le dice, es que no está el pastor, le dice, ¿verdad? Esos niños son el futuro de esta iglesia. Esos niños son el futuro de esta congregación. No me los dañe, no me los eche a perder. Por favor, oyó usted lo que dijo
Toñín, hace 2 semanas, cuando pasó la hermana Mondragón y el hermano Mondragón a dar el testimonio de su vida, lo que había sucedido, el percance, y cuando ellos habían tenido que salir a dirimir una situación legal y que había peligro de sus vidas, le entregaron los pasaportes a sus hijos y Toñín le dijo: si algo te pasa, papá, me voy con el pastor, no vamos a la casa del pastor. Ya no se trata, mire, ya no es usted el que está en juego. Ya no son ustedes los que están ahora de por medio. Son sus hijos que vienen detrás. Y si nosotros, ay, hoy no voy. Hay miércoles. Hay viernes. Si ustedes empiezan a hacer ese tipo de expresiones de indiferencia, no tenga ninguna autoridad por reclamarle a sus hijos cuando ellos ya sean unos adultos. Y por último, busque un día en el cual usted pueda estar con toda su familia. Cuidado con los chicles. Se lo voy a repetir. Cuidado con los chicles. Hay gente que se va a pegar ahí. ¿Voy yo? No, solo con mi familia. Pero hay que un montón de chicles que se quieren pegar. Pegostes. Yo tengo un amigo mío a quien yo quiero dearly, con todo mi corazón. Hay situaciones en su casa que no le permiten a él comer con la familia. Y por más de 12 años, los hijos en la escuela, la esposa enferma, él en el trabajo, cuando él llega a la casa, come solo, la enfermedad de la esposa no le permite comer con ella, con él, los hijos ya llegaron de la escuela y comieron algo. Y un día, en su cumpleaños, en este año, se acercaron los hijos y le dice: Daddy, what do you want for your birthday? Papi, ¿qué es lo que quieres para tu cumpleaños? Mami, got money. Yo he ahorrado, le dijo el niño, y te vamos a comprar un bonito regalo. ¿Usted sabe qué le dijo el papá? Quiero comer con ustedes juntos. I want to sit down with you all and have dinner, lunch or breakfast together. No sé lo que es eso por 12 años. Tome tiempo con su familia, aunque sea un tiempo. Mediodía, pero su familia, no chicles y menos bubble gums, por favor. No chicles. Tenemos el derecho de la privacidad. Denos la oportunidad de estar solos. El resto del día, vamos, compartimos, vámonos para allá, va para acá, llévatelo para allá, solos. Y por último, 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. 20:12. Oiga esto: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tales de Mileto. ¿Quién es ese pastor? Un Tales de Mileto. Tales de Mileto dijo esto: espera de tu hijo lo mismo que tú has hecho con tus padres, ni más ni menos. Espera de tu hijo lo mismo que tú has hecho con tus padres. La Biblia dice que los honremos. Nosotros queremos amarlos. Debemos de ponerlos en un lugar muy importante, pero no idolatrarlos. No. Cuidado con exageraciones, cuidado, como él no hay nadie. You're the best dad in the world. Mentiras, hombre. Es la mejor mamá, madre. Yo me recuerdo, tengo un primo. Y ojalá que lo escuche este holgazán sinvergüenza. Alan Yuri se llama, allá en Guatemala. El niño es prodigio, hermano Ildefonso, usted que le gusta la literatura, la declamación y todo esto. Niño, pero tremendo. Y entonces era la festividad del Día de la Madre en la escuela. Y al chico lo habían escogido para que fuera que trajera el poema alusivo al Día de la Madre. Entonces se llevó el papel, se encerró en su cuarto y empezó: madre adorada, madre abnegada, madre tesoro, madre regalo de Dios, tú que con tus manos. De rato llega la mamá y lo oye. ¿Y este? ¿Y este qué le pasa? Si era un zángano sinvergüenza, mal hablado, mal portado con su mamá, la paiscaba, le jalaba el pelo, le exigía, le decía que le pusiera los calcetines, que lo bañara. No, que no. Y viene la mamá y abre la puerta Y poquito a poquito abre la puerta y ella empieza a llorar, a escuchar a su hijo todo lo que decía. Y él se dio cuenta que había abierto la mamá la puerta. ¡Pah! Le pegó a la puerta. ¡Ciérrele! ¿Dónde me quedé? ¡Madre anorada! ¡Madre abnegada! ¡Madre, que tú eres un regalo de Dios! No, hombre. No, 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 así no, hombre. No se vale, no, de plano que no. Ame a sus padres si son justos. Y si no lo son, sopórtelos. No se queje, no los culpe, hónrelos, hónrelos. Le voy a decir esto, y con esto quiero terminar. No le levante nunca la voz a sus padres, y menos la mano. Si hubiera alguien en esta noche, acá, que ha cometido esa barbarie, esa brutalidad, ese salvajismo, de atreverse a levantarle la voz a su papá y a su mamá, le tengo reservado un versículo en esta noche. Nunca le levante la voz a sus padres. Aunque su padre venga y le amenace y es, aunque lo trate y lo sobaje y lo golpee y lo arrincone, no haga nada. Nunca le suba la voz, no le levante la voz a su padre, a su madre, y menos la mano. Se lo voy a explicar por qué. Venga conmigo, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Después del libro de los Salmos. ¿Dónde está el lazo? ¿Dónde están las arras? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el cojín? ¿Dónde está la ceremonia? ¿Dónde está el baile? ¿Dónde está el brindis? ¿Dónde está el champán en todo esto? Makes no sense. No tiene sentido. Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Quiero que mantenga abierta su Biblia. Y ahorita le voy a explicar algo. ¿Dónde está el lazo? ¿Dónde está el fotógrafo? Las fotos ya están amarillas. Y algunos que se han separado ya la cortaron. Mis hermanas han hecho lo mismo con sus maridos. Ahí está mi hermana, sí. Fotografía, no sé cuánto se llamaba. Le digo, ¿y quién estaba aquí? ¿Qué te importa, me dice? ¿Verdad? ¿Va? Y ya le voló tijera porque ya cortó al susodicho, ¿verdad? A la víctima. Cortaron a la familia de él, cortaron a él mismo. No, no, chulo. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está la ceremonia? Ay, pero en la boda, el padre, hijo mío, ¿acepta usted a fulana como su esposa? Sí, padre. Hija mía, ¿aceptas tú a fulano como tu esposo? Sí, padre. Que sean muy felices. Y lo que Dios ha unido, no lo separe. Lo matan, y sale, y los aplausos, y el beso, y las cámaras, y las lágrimas, y los amigos, y el arroz, y la fiesta. Y llegan de mesa en mesa a dar el brindis y después a bailar el vals. Y ella, como nunca, el tipo es un espléndido, es un Chopin, es un pero tremendo, Baldini, uno de los más grandes. Él baila tremendamente el vals, él se desplaza perfecto. Ella detrás, no puede, como que anda matando cucarachas, de ahí la anda siguiendo, ¿eh? Ya ni se recuerda de Beto Quintanilla ni de todos los corridos que bailaron. ¿Dónde está eso, pues? ¿Dónde está eso? Se terminó. Es historia. No le levante la voz. Y menos, no le levante la mano a sus padres. Se lo voy a explicar por qué. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, como dice, en oscuridad tenebrosa. Estábamos platicando, le voy a contestar la pregunta que me hizo Rogelio el día jueves. Mi esposa lo sabe. Si Dios esto ya me lo ha perdonado, tendré yo un margen más de vida. Porque le últimamente en 2 semanas, pastor, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con lo otro? Ahora que me voy para allá, consejitos de amigo, de compañero, de consiervo. Estamos listos para el viaje. Estoy yo más contento que él, más contento que su esposa. Yo, para mí esto es un logro, el sacar por primera vez en la historia, no de esta iglesia, en la historia de muchas iglesias hispanas, a nuestro primer misionero a tiempo completo, un proyecto fino, quirúrgico que vamos a hacer en Argentina. Y platicamos de todo, las cosas que uno tiene que vivir como pastor, las cosas que uno tiene que callarse, las cosas que uno tiene que sufrir, enfrentar, personas descaradas, personas insinuosas, personas que, palabritas, expresiones que dicen con el fin de herir. Pero aquí, cuero de rinoceronte, aquí resbala todo, por el amor a Dios. Y un día me dice, ese día, el jueves, me dice Rogelio, pastor, me ha pensado en su muerte. Y le digo, bastante, le digo, pregúntele a mi esposa. Y le dije una cosa yo creo que no voy a vivir mucho. ¿Por qué? Digo, no sé, yo sabía por qué, tenía listo todo esto. Digo, yo siento que no voy a ser una persona que voy a vivir más de 55 años, 60, son muchos. Y probablemente mis días próximos van a ser más difíciles que los que he vivido. Si Dios me ha perdonado, entonces me retracto y vengo yo y digo, ok, Dios lo puso en el olvido. A mí nadie me pidió esto. A mí ningún pastor me asesoró. A mí ningún pastor me instruyó en esto. Pero el día que yo acepté a Cristo en el corazón, que fue el 13 de febrero de 1982, 4 de la mañana en Guatemala, fue una oración automática, simultánea. Ese día, yo le pedí perdón a Dios por lo que yo había hecho con mi padre. Mi padre fue un borracho. Mi padre, por su vicio, quedó enfermo en un par de ocasiones, en un estado que no era el correcto, que yo tenía que llegar a la casa. Me reclamó con todo el derecho y con todo el deber, y yo me planté enfrente de él y le ofrecí golpes y maldije a mi papá, a mi madre en una ocasión por 50 centavos de dólar para ir a tomar. Casi la empujo en la cama. Si la cama no hubiera estado muy cerca de ella, probablemente mi mamá hubiera caído en el suelo. Y ese día que yo me convertí, a mí nadie me lo dijo, ese día yo le dije, Señor, te pido perdón por lo que le hice a mi padre. ¿Se recuerda que les he dicho a ustedes varias veces que cuando yo voy a Guatemala siempre voy al cementerio? Y ahí me siento, no hablo, no me escucha, pues voy a ver, quiero cambiar la lápida. El nombre de él es el mismo nombre mío. Ya tengo un lugar aparte donde yo lo tengo reservado. Cualquier cosa que pueda pasar. Para los que no les gusta que yo salga tanto, no se preocupen, que corro más riesgo muriéndome, yéndome más seguido de viaje, pues. Y así que ya se van a deshacer de mí sin meter las manos. Se da cuenta que para todo hay ventaja. Así que no me prive. Así que no me cuestione. Así que no me diga que es lo que tengo que hacer. Que mientras más veces viaje o salgo, tengo más probabilidades de morirme. Y no caigo en las manos suyas, sino que caigo en las manos de Dios. Pero la pregunta que me hace Rogelio es esa. Le digo, sí, no, yo lo creo, por esto. Si Dios me perdonó, yo no quisiera vivir tantos años y vivir en inutilidad. Quiero mi energía, mi talento, mi servicio, mis dones, que puedan ser dados a Dios. En el momento que yo entienda que mi cuerpo ya no reacciona, que mi mente no refleja ya más esa agilidad, en ese momento nos hacemos para atrás para darle oportunidad a una nueva generación de gente que viene detrás de nosotros, que probablemente van a ser más capaces y más competentes. Pero si su papá está vivo, si su mamá está viva, I command you. No te exijo, te pido. No te ordeno como militar, te recomiendo. Habla con tu papá, habla con tu mamá y pedile perdón. Y deja que Dios actúe si Él te ha perdonado. Honra a tu padre y honra a tu madre. Porque al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta linda iglesia. Gracias, Señor, la iglesia no es el templo, no es el santuario, no es el edificio, son los hermanos. ¿Qué calidad de gente has puesto tú en esta iglesia? Gracias, Señor, por darme el privilegio y el honor de ser su pastor, de ser su hermano en Cristo y de ser amigo de los que me permiten ser amigo de ellos. Aquellos que todavía yo no he podido penetrar en esas cavidades, dame la oportunidad. No me voy a cansar, voy a intentar, voy a lograr, voy a luchar por tratar de ganarme por lo menos una sonrisa, por lo menos un gesto de nobleza. Padre, yo quiero pedirte por las familias que componen nuestra iglesia. Nuestra iglesia va a ser fuerte cuando las familias sean fuertes. Nuestra iglesia va a ser súper bendecida cuando nuestras familias sean bendecidas. Ayúdanos a no suplantar a nuestra familia por nadie. No permitas que el deporte, ni la música, ni ningún otro hábito o distracción se interponga en el tiempo que tenemos que darle y el reconocer el esfuerzo, la abnegación de nuestras esposas, de nuestros hijos. Pedimos, Señor, que los domingos sean consagrados, así como también los miércoles y los viernes, para que nuestros hijos vean la seriedad que nosotros tenemos de amar, Señor, esta iglesia y nuestro compromiso contigo. Ayúdanos a ponernos en paz con nosotros mismos y especialmente con nuestros seres queridos. Ayúdanos, hermanos, de valor para pedirle perdón a papá, para pedirle perdón a mamá. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento más importante de su vida. No se vayan esta noche sin Cristo en su corazón. Ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, repita conmigo esta oración tan sencilla pero muy poderosa. Y dígale así, adentro de su mente: Señor Jesús, gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad, la bella oportunidad de escuchar tu palabra, de haber venido esta noche. Ahora yo vengo reconociendo la necesidad que tengo de ti y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está sentado, donde está sentada, mientras nadie le ve, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Llévese a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está, si usted oró conmigo, levante su mano, por favor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga, que Dios bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios me le bendiga. 5 personas en esta noche, por favor, yo para acá adelante. No, para acá, acá, acá. Necesitamos una dama, por favor, una dama. Hermana Saldaña, hermana Sandoval. Hermana Lucy, por favor, si me puede ayudar con la dama, por favor, acá adelante. Por favor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por bendecir esta iglesia. Gracias, Señor, por demostrarnos que la nube está acá. Gracias, Señor, por darnos el valor de tocar estos temas, que si bien es cierto, nos parten el corazón, pero la realidad. Bendice, Señor, a mis amigos, a mis hermanas. Bendice a mis invitadas, Señor, en esta noche, que han tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Gracias por todo, Padre. Gracias por esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a Imelda. Quiero pedirte, Señor, que las hermanas puedan después pasar a saludarle y decirle que tú ya has comenzado a hacer la obra en su vida. Prepáranos, Señor, para que el domingo próximo, este miércoles que viene, el viernes, podamos estar en tu presencia también. En el nombre de Jesús, amén y amén.